Hijos del Pop.
Tercer y último bloque estaba por ser. Tercer bloque de Hijos del Pop y lo. Obvio. De mi vida me quiero ir. No, está hermoso, está hermoso. Igual, yo estoy esta noche súper tranqui. Pido comida para llevar ahora cuando llego a casa porque cero ganas de cocinar y me voy a instalar en la cama porque la vida es así, triste y fea y traicionera. Sí, soy recontra llorón, me encanta hacerme el drama queen. Pero no, bueno, lo que acababa de sonar, que era bastante menos dramático y bastante menos pesimista que yo, era Surfistas del Silencio. Surfistas del Sistema. Estaba pensando en Héroes del Silencio. Surfistas del Sistema, que bueno, es una banda argentina que, bueno, ya aparentemente se dan cuenta que acá no podrían vender ni medio disco, pero como están instalados en México, la están rompiendo toda.
Argentina que va a México triunfa.
Uh-huh.
O Acapulco.
Ay, y bueno, ellos están en Acapulco, justamente. Como base. Pero DF son un trío muy, muy bueno. Bueno, la cuestión es que ellos lograron producir con ¿cómo se llama este tipo? Mario Miranda, el productor de Camilo VII, no de Camilo VI. Y incluso abrieron shows para Miranda, ellos, y la están rompiendo toda en México. El otro mes, ¿cuándo? Agosto. El 24 de agosto, pero destruyeron todo el Teatro Metropolitan. La vienen rompiendo, pero increíble. Y la verdad vale la pena. Y bueno, muchachos, es así, chicos, y ya irse a Buenos Aires no les asegura nada, váyanse a otro país. Porque la verdad ni el soul ni el funk acá venden nada, así que lamentablemente ya saben que en México sí. Tenemos bandas como Pop Oscuro, como ¿cómo se llama esta banda? De funky también mexicano, Kinky y todo ese tipo de sonidos que acá no van, pero en México la están rompiendo. Así que si quieren juntar un par de manguitos y tomarse el palo a Acapulco, llévenme, por favor. Es lo único que les pido. La rompieron toda. Y la verdad, el video no tiene una gran producción, pero tiene una estética hermosa. Estaba hablando mal de Pixar y de Disney, como siempre. ¿Qué pasó? Hay una segunda pelea entre Disney y Pixar, no solamente por la cantidad de gente que echaron y todo esto, porque venían fracasando como en la guerra, parecían Francia en la Segunda Guerra Mundial, fracaso tras fracaso. Hay que decir que soy profesor de historia en algún momento. Hay que chapear, y uno tiene que ser autorreferencial también, porque si no, nunca vamos a poder lograr ser el Babi Checopar.
Prepara alumnos de historia.
No, ni en pedo. Ni en pedo. Y dije Babi Checopar en vez de decir Bebe Contepomi, pero hasta la altura del partido son iguales, te juro. Para mí son lo mismo últimamente. Pero, bueno. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de que la calidad de Pixar bajó, horrible, mediocre. Y hay un tema. Dijeron, bueno, Pixar no nos sirve más, pero las historias de Pixar son hermosas. Así que, ¿qué podemos hacer? Ya que fracasamos con nuestras propias historias, dijo Disney, como por ejemplo con Mulan, hoy por hoy Disney tiene el proyecto de empezar a pasar a las películas de Pixar, como por ejemplo Monster Inc. a Real Action, a Live Action. A ver, hay un temita acá, a Pixar no le gusta nada eso. ¿Por qué? Porque hicieron una inversión de millones y millones y millones y millones y millones para poder hacer y experimentar con la animación que en ese momento no existía, básicamente, que era la animación en CGI, y ahora toman su historia y lo único que van a hacer va a ser un recapado de cierto tipo de cuestiones, van a tener ciertos personajes en CGI, pero le van a agregar el encanto actoral de ciertos niños, por ejemplo, que por supuesto van a ser algún pendejo explotado del momento, que seguro después va a terminar en un recorrido de alcohol, drogas y Miley Cyrus. ¿Y por qué son Disney? Britney Spears, Miley Cyrus, Christina Aguilera, Justin Timberlake, ¿Algún otro traumadito? Bueno, todos terminaron traumados. Todos terminaron en cualquierados, dirían en el barrio. Ni siquiera en cualquierados terminaron. ¿Entendés? Seguro va a pasar algo como esto. La cuestión es que la idea es justamente empezar con una de las películas más emblemáticas de Disney, de Pixar, porque no era Disney y Pixar en ese momento, creo. Si lo era, que me corregirán en algún momento. Es empezar con Los Increíbles. ¿Qué pasa? Pónganse a pensar esto. Marvel hace años está tratando de sacar una película decente de Los Cuatro Fantásticos. La familia de superhéroes más importante de toda la historia del cómic. Y siempre han sacado basura. Todas las películas de Los Cuatro Fantásticos, de la de 1990, que la pueden encontrar en YouTube, pero es tan mala que rompieron hasta los originales. Se quemó, esto es cierto. Se quemó todo, la pueden encontrar en YouTube solamente. Hasta la de los años 2000 con Jessica Alba y las porquerías que sacaron hace poco. Están matando la franquicia de Los Cuatro Fantásticos. Eso es un golpe doble, porque a Sony no le gusta nada esto. A Disney no le gusta nada que Los Cuatro Fantásticos no sea de ellos 100%, sino que los comparten con Sony. Eso por un lado.
¿Qué
bronca? Sí, los TGI, la cantidad de la bocha de guita que es. Es una tonelada de guita. Capaz que no es un dato que mucha gente sepa acá en Reconquista o en Argentina directamente, pero Los Cuatro Fantásticos era uno de los cómics más vendidos. A la par de Spider-Man, que Spider-Man es el superhéroe que más vende.
Estamos hablando hace
10 años. No, ni siquiera. Desde que salieron hasta el 2010, fueron de los más vendidos. ¿Por qué? Porque son. Primero, es la primera familia de superhéroes. Segundo, es lo que vino a romper la estructura que existía antes del héroe solitario, o que adoptaba un nene, tipo Batman, ¿viste? Era una familia y todo el mundo se sentía identificado de cierta manera o no. Y por otro lado, está el hecho de que tuvieron muchos fracasos. Sony tuvo fracasos estrepitosos con esa franquicia. Y es cosa que es imposible fracasar. Ellos fracasaron. Y ahora tienen la oportunidad de hacer Los Increíbles, que es una familia que tiene otro tono. Es más family friendly, por decirlo así. Es más Disney todavía, y tiene la oportunidad de hacerlo con actores de verdad. Disney ya sabe manejar superhéroes. Lo demostró con estos 11 años de películas de superhéroes. Pixar no va a estar casi comprometida en este proyecto. Se están olvidando de todo. Ve, ese ratón es maléfico. Es maléfico, Mickey. No sé si se están dando cuenta el nivel de te estamos cagando de arriba de un puente, Pixar. Y posteriormente Monster Inc. Y es más o menos lo que se está sabiendo hasta ahora. Lo del proyecto de Increíbles ya está firmado. Eso. Ya está prácticamente cerrado. Todo lo otro son rumores hasta ahora. Lo que estuve diciendo, les dije. Hoy voy a tirar humo por todos lados y se van a tener que fumar todo el humo que se me ocurra. Pero si llego a pegar la mitad de las cosas que estoy diciendo...
¿Qué ha sido?
Mirá, si llego a pegar casi todo lo que estoy diciendo, me tienen que pagar el equivalente a un King 6. No al boleto, al premio. Porque me la pasé toda la semana buscando chisme. Le digo, tuve que trabajar esta semana. Porque no había nada. Así que me tuve que ir a esto. Ahora, hay un par de movimientos también. Que básicamente la industria del cine parece que está... estamos hablando de lo importante, de los tanques de guerra, de los blockbusters, de lo que mueve guita de verdad. Está recorriendo por Marvel, Disney y Pixar. Es una locura.
Pixar sería una tercera marca.
Es que Pixar, haciendo memoria y recordando viejos tiempos, Pixar nació solo. lo adquiere Disney en un momento y es una marca más, una marca fiduciaria, creo que se dice, no estoy
fiduciaria.
Sí, no estoy muy al tanto porque no conozco mucho los términos legales, pero pónganse a pensar esto. Disney tiene Fox. O sea que tiene la 20th Century Fox. Tiene Pixar. Es dueño de... Prácticamente es dueño de HBO. Prácticamente. Aunque no sea dueño de HBO, es prácticamente dueño. Tiene Sony. Pedazos de Sony grandes tiene. Aunque el gran problema es que no tiene todo y por eso Sony no le termina de dar algunas cosas. Tiene los parques. Tiene acciones en Crunchyroll. Tiene acciones en Amazon. Acciones en Amazon, chicos. O sea, no son los dueños, pero tienen acciones. O sea, cada vez que ven Amazon o Twitch, le están dando plata a Disney. No, es increíble el tentáculo los tentáculos del mal que son esa empresa hermosa. Pero todo tiene su contralor, obviamente. Así como está Pixar, está DreamWorks. Y DreamWorks, la verdad, a pesar de ser Berretti de quinta, tiene algunas cosas que siempre... ¿Cómo se dice? Siempre le hacen pelea a Pixar en lo que son las recaudaciones, ¿sí? Y bueno, y ahora tenemos un tema. Una pequeña cuestión que fue dando y revelándose a través del tiempo desde hace unos meses. Y yo no me animaba a tirarlo antes porque estaba todo re fresco y, como ustedes saben, tratamos de ser lo más fidedignos con la información que damos. Aunque nos encanta el golazo. Pero tratamos de ser, mal que mal, de confirmar algunas cosas. Spider-Man 3. Doctor Strange. WandaVision. Exactamente, WandaVision. Y Spider-Verse. Estas tres películas y esta serie van a estar total y completamente conectadas. ¿Cómo? Todos los cameos que estaban siendo revelados, a través de supuestas filtraciones que iban a ir a Doctor Strange, como Tom Cruise, que iba a estar, el cameo de Logan, ciertos otros, Tom Holland estaba por decir, Tom Hardy, todas estas personas, primo segundo, todas estas personas van a pasar a tener cameos en Spider-Man 3. ¿Qué pasa con esto? No solamente se viene el mega evento de Marvel de por sí. Sony, junto con Disney, quiere armar dos mega eventos cinematográficos dentro de este año. No, dentro de esta nueva fase, nuevas fases del universo Marvel. Quiere que empiece en la serie WandaVision. Recordemos que WandaVision tiene que ver con la magia del caos, todo esto, bla, bla, bla. Sigue en la secuela de Doctor Strange, que van a ser secuela directa de WandaVision incluso. Ahí se empieza a marcar el camino al multiverso. Porque recuerden esto, el director de Doctor Strange 2 va a ser... justamente este señor que fue el director de las tres Spider-Man, por decirlo así, y de Army of Dead. Y de ahí van a entrelazarse con Spider-Man 3 para llegar a el spin-off que estábamos hablando hoy, que iba a ser Spider-Man Multiverse, que se terminó de confirmar casi todo. Un montón de personajes que no estaban pensados estar, van un montón de villanos, por más que haya un personaje principal, y aparentemente el lugar que ocupaba en el cómic, el personaje de Madame Web, lo va a tener o la Bruja Escarlata, que fue alumna de Madame Web dentro de los cómics, recuérdenlo, así que no se quejen, o Doctor Strange. Todo esto que te estoy diciendo yo, que va a ser el nuevo arco, el segundo arco...
No, ni ahí.
Lo digo en serio, hay mucho humo, pero hay mucho confirmado encima.
¿Habemos papa?
Habemos papa, obviamente. Tres Spider-Mans un posible Mike Morales, que es el Spider-Man negrito.
¿Cómo la ves?
Miles Morales, perdón.
Desde Spider-Man.
Yo veo que va a ser un golazo. Yo sí. Ni lo pienso, va a ser un golazo. Porque, a ver, Spider-Verse, para la gente de mi edad, para la gente, bueno, ya está comprobado que no les molesta a la gente ver a muchos Spider-Man. Con la película que sacaron, de Spider-Verse, la película animada. Para nosotros, la gente de mi edad, 36 años, y chicos más chicos incluso, que lo habrán visto de repeticiones y todo eso, tenemos un muy buen sabor y un muy buen recuerdo de lo que fue el arco de Spider-Man Multiverse en la serie de los 90s. Y en la serie de los 90s tenías 14 Spider-Man de distintos universos que eran básicamente lo mismo y funcionaba muy bien la química entre los personajes. Si vos tenés a un Andrew Garfield, a un Tom Holland, y a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el primer Spy. Y al original, para nosotros, el original de los 90s. Es una bomba. No hay posibilidad de errarle. No hay margen de error. Tiene que pasar algo muy feo. Aparte va a haber cameos de Deadpool. Va a haber cameos... todos los cameos que estaban pensados para... Doctor Strange, la mayoría pasan a Spider-Man 3. Y va a estar construido en un mismo universo. Y ahora viene algo que es lo que te da la garantía de calidad. ¿Qué va a hacer Sony y Disney en esta película? Van mitad y mitad con las ganancias. Van mitad y mitad. Para que esta película sea un éxito y para que le rinda a Sony y a Disney, o sea, Sony y Marvel Disney, tiene que sacar 2.000 millones de dólares en recaudación. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir 1.000 millones a cada uno. Eso quiere decir que cada una de las empresas, tanto perdón, Disney y Marvel, como Sony, tienen que poner 500 millones de dólares cada uno en la producción y publicidad. O sea, son 1.000 millones. Siempre que con estas películas se tiene que sacar el doble de lo puesto. Siempre. Siempre. Es ley. Si no, se lo considera un fracaso. Por lo menos últimamente, lo que son los tanques de guerra, estos blockbusters. Entonces, si vos tenés dos de las compañías más importantes del mundo y del cine hoy por hoy, tratando de ganar 2.000 millones de dólares, es un producto de calidad. Y si no, te vamos a comprar a toda la prensa. Hasta nosotros podemos llegar a ligar plata para que hablemos bien de esta película. Te juro, porque
sí,
me muero, ¿vale? pero lo digo en serio, no hay posibilidad. Hay posibilidad, pero no dentro de la cabeza del estudio. No puede haber un cabo suelto en esta producción.
Puede escapar detalles.
No. Incluso, lo último que se filtró de toda esta continuidad de filtraciones de Disney y de Marvel y de Sony, fue que ya se les hizo firmar un contrato a los actores para que no den detalles, que no den spoilers y que no confirmen su participación. O sea, lo de Jamie Foxx pasó porque pasó antes de esto. Pero, por ejemplo, Andrew Garfield, que ahora no se sabe si está o no está o qué sé yo, tiene prohibido decir que va a estar o de confirmar que va a estar, porque quieren buscar el factor sorpresa en el primer trailer, en el primer teaser, y en el segundo teaser van a aparecer más, y en el tercer teaser, y seguro que, y es como Disney, son 4 teasers, un trailer, y te tienen así, y esto va a ser un plan desde el 2021 al 2023. Están queriendo sacar 5 películas por año, Disney, 5 de este estilo de películas. 5 películas es muchísimo. No solamente es muchísimo, sino que estás tirando 5 tanques que tienen que recaudar entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares. ¡Hermoso! Es hermoso, es hermoso cómo trabaja, pero por Dios. Y esto se filtró porque ellos querían que se filtre, si no, yo no lo tengo. Mirá que yo, hemos buscado en foros de filtraciones, de gente que no le erra, que donde pone el ojo pone la bala, y no aparecía estas cosas, hasta una semana atrás. Esta semana se largó todo, y todo esto viene hace meses. 5 o 6 meses atrás.
Una manera de publicitar también.
Sí, es una manera de publicidad, es cierto, tenés razón en eso. Y si ellos no querían, no salía esto. Con lo que están, es un proyecto de 2.000 millones de dólares. No salía.
Muchísimo.
Es muchísima plata. Yo lo mismo. Me compro Reconquista con la mitad.
¿Sí?
No, que es Reconquista. Me compro el
Departamento de Generalidad.
Pero totalmente, y lo manejo con puño de hierro. Me hago mi propia Justonia. Te juro. Y
el sueño es justo.
Sí, bro, golpe de estado. Golpe de estado. ¿Quién manda? Yo. Bueno, ahora no. No, pero realmente es impresionante la cantidad de plata y la cantidad de movimientos que se hicieron para llegar a este punto. Y estamos hablando solamente de un arco. Porque lo que se viene de Marvel es mucho más grande. Locura. Una locura. A mí no te digo que me tiemble la mano cuando estoy hablando de esto, no, pero se me cae la baba por toda esta producción y todo esto. Y no es todo. No es todo esto. Hay una persona que firmó un contrato por 50 millones de dólares por película. No, me lo voy a guardar a ese. Hoy son las 19:41. Y yo quiero bajar un par de cambios porque estoy bastante arriba. Y no sé por qué estoy tan arriba, si estoy hablando de pavadas nomás.
Es hablar de miles de millones de dólares.
Ah, es cierto, la plata me pone. El champán nos pone mimosos. Y la plata también.
Es
de Justonia. Sí, no, el poder.
Todo el departamento.
Pará. Quiero que. Sí, necesito algo. ¿Sabés que hoy estábamos hablando de la clasificación R de las películas y Alen había comentado algo
hoy
que se lo dejo picando, así que poner el audio ahí que había puesto, sí, que nos había comentado él, y después ponemos música, así vamos al corte perfecto, picando con algo que dijo tanto Alen, repitiendo las palabras de un grande del fútbol, sin Moore. Bueno, también escribió cómics importantísimos, pero vos no sabés cómo jugar al fútbol 5.
Me gustó el detalle, era por el fútbol 5.
Sí, futsal. Pero ellos ahí en Gran Bretaña jugaban fútbol 5. Que justamente es algo como para tenerlo en cuenta, porque pónganse ahí de esto, cómo estoy yo de alzado con todas estas noticias. Porque realmente parezco un nenito alzado, entretenido. Y ¿por qué? Así que, creo que yo lo tengo.
No, no quieres saber. La banda que me gustó mucho, no quiero seguir ahí.
¿Qué banda? Pará. ¿Qué banda querías? Buenísimo. Mirá. Hay tantas bandas hoy.
Me gustó el estilo. Me hace acordar mucho a.
Ya sé a quién me vas a decir.
¿Qué banda de Alex?
Sí. No es Pirámide Robots. Es.
Montecoral.
¿Cómo?
Montecoral tiene una onda y también a.
Yo estaba por decir Perdidos en Tokio. Te estaba por decir Perdidos en Tokio.
La primera etapa.
Sí, totalmente. Y bueno, también, es lo que les estaba diciendo hoy de los sonidos. Que
no, hoy Perdidos en Tokio es mucho rock.
¿Sí?
El primer disco fue este estilo y ahora se tiraron al rock, Power Trio.
Mirá.
Sorprendió.
Sí. En algún momento sabré qué quiere decir Power Trio. Y Power Trio también era Catupecu Macho, así que no tengo idea.
Bueno, sí.
Sí, totalmente.
Bueno, vamos.
Bueno, hagamos una cosa. ¿Tenés el audio? El audio de Alan. Váyanse pensando en esto que comentó justamente el señor Alan Moore. Ahí lo voy a pasar el audio que me mandó.
Tiene poder esto.
Veo que sí. A ver. Sale. Fíjate, lo tiro por acá, ¿no?
A ver.
Lo tiro por acá, no te preocupes. Voy a tener que buscar, ¿no? No está saliendo. Espera, ahí lo tiro. Porque la verdad tiene mucha razón en lo que dice. Escuchen esto. Con respecto a lo que estábamos hablando nosotros.
Vi un puterío sobre Alan Moore. Le hicieron una entrevista para una revista y dijo que el cine de superhéroes arruinó el cine. La última película que vio fue el Batman de Tim Burton, que dice que parece que le parece preocupante que adultos hagan cola para ir a ver películas que están hechas para niños de 12 años, o sea, para entretener guachos, digamos. Estaba hablando sobre una infantilización de la población.
Es duro, Alan.
Ay, que esos adultos son unos acomplejados que le tienen miedo a crecer. Increíble. Aguanta Alan Moore.
Bueno, pará. Eso fue el señor Alan tomando la palabra de Alan Moore. Pónganse a pensar esto un ratito. Mientras que nosotros los voy a dejar un cachito ahí con un bandón japonés-estadounidense. El tipo es Mosune. Canta en inglés generalmente igual, pero el sonido... Va, mejor ni les cuento. Los dejo con Mosune fuera de mi mente. ¿Sabes qué? Les voy a contar. Ya fue, les cuento. ¿Qué pasa? Desde muy pibe viene a Estados Unidos y trata de generar la fusión de ciertos sonidos clásicos de lo que sería la música tradicional japonesa. Pero él empieza a encontrar cierta correlación entre la música tradicional japonesa con el hip hop y con el soul. No solamente es interesante por el simple hecho de que porque exista esta fusión que la podrán haber escuchado en algún momento con personas como por ejemplo Nujabes, que es uno de los papás del hip hop lo-fi en lo que es el oriente, y nosotros lo conocemos a través de series como Samurai Champloo. Y después varios mixtapes que se hicieron famosos con el tiempo a través de grosos del rap como Wu-Tang Clan y muchos productores importantes de Estados Unidos como Pharrell Williams. Pero Pharrell Williams. Pharrell Williams es justamente el productor de Neptunes. El grupo de DJs que eran como 9 DJs, que después tuvo solista, no, perdón, un proyecto aparte de Neptunes que se llamaba Nerd, que quería así con siglas, que se llama No One Early Really Dies, Nadie Realmente Muere, bandaza, y posteriormente salió con su carrera de solista, que todos los podemos conocer por el por el corte de difusión Happy, que era un temazo, básicamente, y la rompió toda, y por su gorro ridículo que estaba usando en ese momento, que era una especie de gorro de guardia fauna estadounidense, pero es él. Así que no se enloquezcan mucho si piensan que Mosune es alto chorro, sino que son casualidades y son estilos que se van tomando y estilos que se van dando a través de la evolución del tiempo. Y me parece que no va a salir nunca el tema, chicos. Así que hagamos una cosa.
Sí, se va a salir.
Relajemos un toque. Voy a retomar lo que dijo Alan. Yo estaba hablando con ustedes hoy y les había comentado que justamente... ¿Cómo que no? Ah, bueno. Escuchá. Así es lo que digo hoy. ¿Saben qué? Me lo guardo para mí. Lo dejo con Monsune fuera de mi mente. Y volvemos enseguida.
Thank you.
Amigos del Pop.
Y nos estaba dejando la banda de el dúo de Ulysse Cotin con Armand Pénicaud, o como les gusta decirle a ellos, Papus, esta banda parisina de, a ver, sería algo así como Tropical Group, que se metieron dentro de toda la movida. Esto es del 2012, este tema no, pero la banda viene desde el 2012, se metieron en el circuito estadounidense. Medio de colados con bandas, eran medio colados con ese sonido revival que tenían bandas como Arctic Monkeys, The Strokes, y otro tipo de pseudo géneros copados, tipo Jack White solista, pero bueno, que a mí no me importa mucho, pero me importan ellos porque por lo menos nos dedicamos a pasar pop. ¿Qué les estaba diciendo? Lo que les estaba diciendo era que tengamos en cuenta las palabras de Alan Moore, que nos repitió Alain hoy tirando este pequeño comentario. Tengo una reseña acá de Alain con respecto a otra película, pero me parece que nos vamos a quedar re cortinas de tiempo. Y lo voy a aprovechar y voy a tratar de convencerlo de hacerlo bien el sábado que viene a esto.
Vivo.
Voy a tratar de convencerlo por lo menos en un corto, me lo llevo y me lo traigo en auto y porque necesito que lo haga él. Con respecto a esto que había dicho Alan Moore. ¿Qué había dicho Alan Moore? Que hoy en día el cine de superhéroes mató el cine. Eso por un lado ya lo habíamos escuchado de este señor Scorsese. Decía que el cine de superhéroes no era cine. Y bueno, qué sé yo, son opiniones respetables. Sí, se lo puede respetar, pero cállese, señora. Cállese, señora, basta. Vaya a barrer. No me interesa su película de mierda de sindicalistas con Jimmy Hoffa. No me interesó y no me va a interesar ahora. Es buena, sí, impecable. Unos encuadres divino. ¿Sabe qué hicimos? Agarramos todos esos encuadres divinos y todo lo que hizo usted en su vida. Le dimos un pibe que sabía copiarlo y sacamos el Joker. Cállese, vieja, cállese, señora, basta. Por otro lado,
tuvo éxito.
Por eso. Es que, hablando en serio, fue muy buena la película de Jimmy Hoffa, pero...
Tuvo éxito lo anterior, por eso el enojo.
Sí, la viene rompiendo el cine de superhéroes, está bien. Ahora están medio como cayendo por el simple hecho de que está tratando de no sobresaturar. La pandemia vino bárbaro para evitar la sobresaturación. Se han empezado a contar otro tipo de historias también. Como por ejemplo, hoy tenemos, ¿cómo se llama? The Boys, por ejemplo, que es una serie, no es una serie de superhéroes, es una serie que se trata de superhéroes. Que es una deconstrucción de historias que ya han sido contadas y todo bien. Pero el desparpajo que tiene esta serie no la tiene Watchmen. La crítica que tiene, porque está inspirada, sí, pero no en su totalidad en el cómic, no lo tiene, ¿cómo se llama esto? Esta hermosa serie no lo tuvo Watchmen ni lo tendrá. ¿Qué quiere que haga? Está todo bien con Alan Moore. Lo recontra respeto, es un súper escritor, pero que así como él era un viejo boludo que escribía cómics y historias, novelas gráficas, para la gente que se cree menos o que se cree más porque no lee cómics, lee novelas gráficas, así como existe él, existimos nosotros que las consumimos. Y ya le comento al señor que si no fuese por mí, él no come. Pues yo he comprado sus números de Watchmen. Después no los pude comprar más, así que los pirateo, porque no me interesa decir que no pirateo cómics, porque la verdad, vayan a pagar ustedes un cómic hoy en día. Los más accesibles que encontré hoy en día los vendía Lucas, y hoy por hoy siguen accesibles, pero comprar algo nuevo, olvídate, es imposible. No, es imposible. La cuestión es esta, que Alan Moore diga que somos una manga de cuarentones que vamos detrás de una cola en el cine para películas que son apuntadas a adolescentes y a niños. Y quiere decir algo. Quiere decir algo. Y una cosa es. Una de las cosas que quiere decir es que el mercado no es para los niños. Eso es lo vamos. El mercado no es para los niños, por más que Disney haya querido que sea así. Y yo los entiendo, lo entiendo, porque uno piensa públicos masivos. Pero en estos 11 años se ha demostrado que los niños no son el mercado real. Si los que compran las figuras de acción, los que compran los Hot Toys. Sí, ¿cuánto sale un Hot Toys? Entre $1,000 y $15,000 y $25,000. ¿Un nene va a gastar $25,000 en un Hot Toys? No, no lo va a gastar.
Papá sí.
Papá sí. Papá sí. Y le va a decir, miralo de lejos. Pero es así. Es como funciona el mundo. Y si no entiende que lo que estamos buscando son historias que nos hagan revivir ese momento donde fuimos felices y no tuvimos preocupaciones, que justamente es nuestra niñez. No vengas a juzgarme porque yo estoy buscando un mensaje infantil de a veces o esperanzador de a veces en un cómic de Spider-Man. Yo quiero ver que en una película los buenos ganen y que todo salga lindo y que todos sean felices a veces. ¿Por qué? Porque no voy a ser tan cínico de vivir en este mundo de mierda donde estamos metidos en una casa, encerrados en nuestras casas por pandemia. La gente se muere alrededor, el dólar está disparado, 170 pesos, ya ni sé cuánto sale. Es un escapismo y no me molesta que me diga que es un escapismo. Yo no quiero vivir en esta realidad y quiero que alguien me cuente algo que me haga sentir bien. Si un superhéroe, si Disney, si Marvel me está contando una historia en la cual yo me siento bien y veo que son símbolos de esperanza o de que no todo está perdido, déjame vivir, loco. Si vos comés de regalías de los cómics que yo te compro, no jodas, por favor. Aparte, criticando, no me hace nada, pero es un resentido que está enojado porque la serie de La Cosa del Pantano fracasó estrepitosamente y es una de sus historias favoritas. Y estaba inspirado en su Cosa del Pantano, no en la vieja. Así que se calle. Y cree que es brujo encima, el bobo. Bobo. ¿Vos podés creer que un tipo de 70 años crea en la magia? De 60, 50 y pico de años crea en la magia y crea que es brujo. Dejate de joder, Alan Moore. Anda a tu casa. Señora, cállese, vaya a su casa a hacer amarres, no sé, lo que le guste hacer. Tipo pilotudo. Y sí es cierto, estamos infantilizados y sí es cierto, estamos buscando escapismo. ¿Y quién no busca un escapismo? El otro día, anoche, salí con gente, estuvimos en un lugar donde se come y se escucha música. Estaba escuchando una banda que hace covers de temas populares de mi adolescencia. Y yo tenía ganas de hacer un recital, no tenía ganas de estar sentado comiendo. Y irme a un recital era una forma de escaparme mía antes, y ahora yo no lo tengo. Y lo que tengo son mis cómics, mis películas, mis músicas, y bueno, yo me escapo con eso. Y la mayoría de las personas de mi edad, que somos millennials, los últimos millennials, nos escapamos así. ¿Qué problema tiene este viejo boomer? Es un boomer. Pero te das cuenta, comió toda su vida de los pelotudos como yo y ahora se queja de que existimos. Falta que me diga, yo a tu edad ya tenía mi casa, porque... Y sí, 25 centavos de dólar le salió la casa al hijo de puta. Pero es increíble, es increíble, realmente no veo, no entiendo los niveles de hipocresía o de superioridad moral que se atreven a tener algunas personas. Por Dios. E incluso nosotros, acá con Gastón, con Peter, con Alén, con Lucas cuando estuvo, cuando recién empezábamos con Hijos del Pop. Dijimos, bueno, vamos a poner un programa de pop en una radio de rock. ¿Por qué? Porque podemos. Y porque está buenísimo hablar de cultura pop y está buenísimo tratar de entender los procesos culturales que se nos van dando día a día y que la música no es solamente Iorio cantando del campo y del frío y del hambre y la ruta y sirvo otra vuelta pulpero y tampoco es esta noche toca Pierre y Los Redondos. No, ¿por qué? Porque está, existe Madonna, que es una bestia, existe Britney, que es otra bestia, existen personas como Michael Jackson, que es un violador, pero es una bestia. O sea, ¿qué? ¿Qué? Es que tengo razón. A ver, existen un montón de personas que hacen a la industria, de verdad, que son productos sí. culturales reales, loco. Y ustedes existen en ese mundo, y yo existo en ese, y yo también existo en este mundo. Y creo que podemos coexistir. Y más si vos estás comiendo de la plata que te estoy dando yo. ¡Qué viejo de mierda! ¿Se dan cuenta en qué mundo estamos viviendo? Les doy un ejemplo que parece loco y parece una tontería. Pero escuchen esto. Hace un par de semanas, hoy lo estaba hablando con Gastón. Hace un par de semanas se presentó un proyecto de ordenanza en Reconquista. ¿Cuál era el proyecto? Para poder cultivar plantas para sacar cáñamo, para sacar aceite de cannabinol. ¿Qué es el aceite de cannabinol? Es un aceite que ayuda a paliar, a hacer más pasable los tratamientos de quimio, el cáncer, los chicos con epilepsia, un montón de cuestiones, los dolores crónicos de espalda de las personas con reuma. Y yo como persona de 36 años, y vos como pibito de 20 capaz que tenés, no tenés reuma. ¿Sabés quién tiene reuma? ¿Quiénes pasan por todas esas cosas? Tus viejos, tus abuelos. Entonces, una forma de que no los caguen desde el Estado, porque no tenemos, y tenemos una ley que dice que tienen que tener, que no se los dan, la podríamos haber tenido acá. ¿Qué pasó al chabón que propuso eso? Una persona votada a través de las voluntades de toda la comunidad de Reconquista, bla, 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 bla. No me voy a poner a hablar del contrato social de Rousseau ahora, pero ustedes me entienden. Puta democracia, fucking democracia. Vivimos en democracia. Una persona ahí... No, porque vos lo que estás tratando de incentivar es la drogadicción. Y vos decís, ¿qué mundo de mierda en el que vivo, loco? ¿Qué mundo de mierda?
Cerrado como culo muñeca.
Sí, no, es increíble. Y lo peor de todo es que nosotros tenemos autoridades que han recurrido al uso del cannabinol, del aceite de cannabinol, porque están pasando por estas enfermedades. ¿O no, señor Firmán? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Uno no se puede escapar de la realidad. Uno no puede tratar de tener un avance desde lo público. ¿Sabes lo que pasa? Que Luca tiene razón. Estuve rodeado de viejos vinagres. Y lo dijo un chabón que le copiaba a Joy Division y que trajo el todo lo que es la new wave del post-punk a la Argentina y la mezclaba con reggae. ¿Por qué? Porque acá somos tan culo de muñeca y tan cabeza cerrado que para nosotros el rock nacional era Charlie sentado arriba, arriba y alrededor de Saumerios cantándole a alguien que le quería arreglar la cama. ¡Que dejen de joder, loco! Y después dicen, no, ustedes escuchan post-punk ruso que no tiene nada que ver. Toda la Argentina escucha post-punk. Toda la Argentina escuchó sonidos parecidos a Joy Division y al post-punk ruso, por decirlo así, al pop post-punk ruso. ¿O no escucharon nunca Los Redondos? ¿Los Redondos es una banda que no se escucha en la Argentina? Pregunto en serio. Octubre es uno de los discos que más New Wave tiene dentro de...
Dentro de su discografía,
totalmente. Soda Stereo es una banda post-punk, New Wave. Y así, no, porque rock and roll, minita. Son el personaje de Capusotto. Son pomelo. Yo no puedo creer esto, y lo digo en serio. A mí me da mucha bronca, porque desde la música, desde la película, desde lo que lees, todo tiene... Hay un pelotudo con un sentido de moralidad superior que no sabes de dónde lo sacó, encima. Que no sabes de dónde lo sacó. Y te viene a querer pisar la cabeza. Y así, ¿qué pasa? Las radios online creen que son hobby de la gente. Si no salís en una M, no existís. Si no salís en un FM, no existís. Chame, este proyecto, Radio Usonia, corregime, ¿cuántos años existe Radio Usonia como proyecto, no como realidad? Como realidad son tres.
Dos años,
casi tres años.
Sí.
¿Sí? ¿Y como proyecto?
Desde 2013.
2013, estamos hablando de 7 años atrás que se la viene remando a esta radio. ¿Qué pasa? Tenemos gente cabeza de termo que no puede entender este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? 9 de cada 10 viejos de mierda como ustedes no saben ni siquiera para qué sirve el WhatsApp. Creen que sirve para pasar pornografía nomás. Y yo sé que se pasan pornografía, viejos de mierda. Y todas de menores, seguro. Oh, sí. Pero lo digo en serio. No avanzamos más, Gastón. No avanzamos más. Y esto me da mucha bronca. Esto me da mucha bronca. Y por gente como Alan Moore, que es divino, sí, me encanta.
Gente que no se va más.
Claro. Y si pasa, no se baña, boludo. Tiene una barba así horrible. Estamos cada vez más cagados, viejo. Estamos cada vez más cagados. Vos decís, oh, mirá, qué revolucionario en su época, la cabeza que tenía. Este es medio raro porque cree en la magia y en la brujería, pero no importa. Lo que me interesa son las historias. Es un viejo de mierda. ¿En qué te convertiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Entendés? En la cuarentena, boludo. Estos viejos soretes, boludo, en vez de leer cómics y mirar películas y jugar los jueguitos que hacen, vienen a joderme las pelotas a mí y a todo el mundo que le da de comer, boludo. ¿Qué viejos de mierda, boludo? Aguanta Usoña, boludo, que me deja decir estas cosas. ¿Qué soretes, boludo? ¿Sabes qué? Me había mandado hoy temprano un mensaje. Cachivache me decía si podíamos pasar un tema de Britney. Creo que Womanizer era, no recuerdo muy bien. Tengo el celular descajetado totalmente, así que no sé, no puedo ni buscarlo al mensaje. Hace como una hora lo tengo descajetado el celular.
Vos lo pedís, vos lo tenés.
Y vamos, yo te había pasado una banda italiana que son Asia y Jolie, pero dejémosla de lado. Terminamos con Britney porque la verdad era una mala onda estos viejos. Lamentablemente, no sé qué le pasa a la gente. No sé lo que le pasa a la gente, si le falta sufrir más en la vida o dejar de sufrir. Pero no los entiendo. No los entiendo, sinceramente. Ahora, dentro de un ratito, ni bien dejemos nosotros, va a haber una pequeña tanda musical donde tendrían que estar los chicos de Perro de la Noche. Por cuestiones de mudanza, los chicos hoy no van a poder estar, pero obviamente el contenido de rock and roll va a estar. Por favor, no nos quedemos en rock and roll, en una de las radios de rock and roll de Reconquista, la única en online 100%. Posteriormente vamos a tener a Motos por Radio, que es un programón multipremiado que la verdad está muy bueno y realmente hablan de motos y realmente pasa por la radio. Increíble, ¿no? Pero es así. Y hoy tengo entendido que el programa de Héctor, que sería Lado B, va grabado. Yo no sé qué es lo que se elegirá para pasar. No tengo mucha idea. Va a ser medio a gusto del comensal, me parece. Pero sepan que si quieren información, si quieren que le tiren postas de temas que no se escuchan en la radio, porque estos temas, la música que pasa Héctor no se escucha por la radio. Es esa canción que siempre quisiste saber cómo se llamaba. Bueno, eso. Y tira data dura. Data dura. Y hermosa, aparte.
En la semana repetimos el programa durante la semana.
¿Este programa?
Este programa.
Bueno, les cuento algo. Vamos a tener repetición de Hijos del Pop dentro de la semana. Me acabo de enterar, porque vivo en un nudo de pedo, seguro. No sé si va a ser por la madrugada, no sé si va a ser por la mañana, ¿no?
Por la mañana.
Por la mañana va a estar Hijos del Pop, así que...
Vamos a la radio, que estén atentos que vamos a estar pasando el horario en que sale.
Listo, dentro
y
de...
Hijos del Pop también, ¿no?
Sí. Me tengo que enterar para pasar. Parece que vamos a ir a la mañana también repitiendo Hijos del Pop. Y va a estar muy bueno porque obviamente vamos a estar todos y todo esto. Así que pueden dejar de lado a estas personas repugnantes de la radio FM y pueden escucharnos a la mañana también. Algo más, y que no se les olvide, acá se está haciendo radio, es internet, pero se está haciendo radio, ¿sí? Y estos vínculos que armamos entre nosotros no lo tiene la tele, no lo tiene Twitch, no lo tiene YouTube, no lo tiene otra cosa. Esto es lenguaje radial y yo estoy súper contento de estar acá y estoy re contento de que ustedes estén del otro lado. Así que nos estamos yendo con Britney, que lo había pedido Cachi.
Sí, señor.
Y nos vemos el sábado que viene y dentro de la semana.
¿Por qué no ponemos el día ahora?
¿Qué día te gustaría salir? Y a ver. Y lunes, entonces ya tengo una semana entera para ir produciendo, porque seguro que nos van a bardear después de las bardeadas que iba. ¿Lunes? El lunes, no sé si este o la semana que... no
sé. ¿Este lunes que viene?
Este lunes empezamos a salir, empieza a salir la repetición. ¿6 a 8? Horario central de 6 a 8, tomá pa' vos, mirá de quién te burlaste. Lunes de 6 a 8 de la mañana, sábados de 6 a 8 de la noche, con razón, entonces no me olvido del horario. De 6 a 8 de la noche, y aprovechen, hoy es un sábado hermoso, estuvimos pasando música super chill y ahora vamos...
Me gustó la música.
¿Viste? Estuvo buena. Y ahora vamos a levantar un poco con Britney, que nos los había pedido Cachi. Y nos vemos el lunes. Suerte. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Yeah.